que han estado, bueno, reporteros que han estado cubriendo el tema de migración, y al mismo tiempo vamos a buscar hablar con defensores de migrantes que también pueden dar su punto de vista sobre esta cobertura. Para ello, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter, @sigmaperiodistas, o bien al correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com y a la página de Facebook, Sigma Periodistas, que siempre me regañan porque no la doy. ¿Quién usa Facebook? Nadie usa Facebook. Facebook ya pasó de moda, el Facebook. O al teléfono 529-2599, aquí en la cadena podemos atender sus llamados, sus comentarios, sus críticas serán evidentemente muy muy bienvenidos. Bueno, Ricardo, pues vamos a comenzar a tratar el tema sobre la migración, la cobertura. Me parece que este tema, lo estamos tratando principalmente, no sé si coincidas, porque el tema migración es un fenómeno, es un problema evidentemente transnacional, es un problema que ya cada vez, de aquellos años en los que trabajábamos en Naciones Unidas con refugiados, donde principalmente era migrantes económicos o persecución, o migrantes derivados de una persecución política, religiosa, racial, por grupo social, etcétera. Ahora la migración se junta con fenómenos del crimen organizado, trata, tráfico de personas, tráfico de armas, y todo se empieza a hacer también que la cobertura sea compleja a la hora de buscar los datos, de buscar a los actores, y evidentemente creo que el principal problema que nos lleva a afirmar que es una cobertura deficiente es el hecho que esté invisibilizado el problema, ¿no?
Totalmente, y aparte creo que en el caso de México, México tiene una peculiaridad por el hecho de su localización geográfica cerca de Estados Unidos. O sea, primero que nada, México es un país expulsor de migrantes, pero también es un país de recepción de migrantes, y eso hace que entonces también la cobertura pues sea aún más compleja, ¿no? Porque a veces tenemos por ejemplo, el gobierno mexicano apoyando los dichos o las investigaciones que hacen medios mexicanos sobre el trato de personas migrantes mexicanas en los Estados Unidos, pero que en el momento en el que esos mismos estándares se están tratando de poner aquí, en el momento de cubrir la nota aquí en México, pues bueno, cambia diametralmente la posición del gobierno mexicano, ¿no? Y eso hace muy complejo porque tanto por lo que decías, pero también esta doble condición del país mexicano hace mucho más complejo darle seguimiento a eso. O sea, lo que sí me parece es que hay una falta de información, no solo con respecto a cómo están tratando a las poblaciones migrantes mexicanas en otras partes del mundo, pero también cómo estamos tratando nosotros a las poblaciones migrantes que llegan, específicamente el caso de las personas con nacionalidades de Centroamérica, por ejemplo, en donde ya vamos a tener oportunidad de platicar con algunos especialistas de la frontera sur, específicamente en Chiapas, en donde pues realmente ahí hay muy poca información. Sin embargo, bueno, las noticias siguen saliendo a cuentagotas, ¿no es el caso?
Sí, perdón que te interrumpa, pero también creo que parte del la esencia de la cobertura me parece que se da exactamente cuando suceden casos. Recuerdo la página que abrió la periodista Alma Guillermo Prieto sobre 72 migrantes, ¿no? Y lo que hace y lo que intenta en esa página es recoger las ideas de quiénes eran esos 72 migrantes que fueron encontrados en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, me parece que cuando hay ese tipo de noticia, cuando llega a ese nivel lo dramático del caso de la migración, creo que ahí sí todo el mundo está poniendo atención, pero al mismo tiempo eso es como decía mi abuelo, llamará de petate, ¿no? O sea, acaba y al final no se contextualiza, no se explica, y sobre todo que en los medios de circulación nacional no se le da el seguimiento necesario, ¿no?
Claro, y sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es que de pronto son también coberturas un poco superficiales. se quedan un poco en estas cifras, ¿no? Fueron 72, fueron 15, fueron 20 los que se encontraron de tales nacionalidades y fueron repatriados, ¿no? Esa es la información que tenemos. Y son muy pocas las veces en no tenemos oportunidad de realmente conocer lo que significa, ¿no? Recorrer el territorio mexicano sin documentos y muchas veces a merced de algún pollero, algún enganchador de este tipo, que como bien dices, bueno, pues no nada más se dedican exclusivamente a la trata de personas, también se pueden dedicar a otro tipo de actividades criminales, y eso hace muy complejo la situación, ¿no?
Sí, yo creo que ahí vaya a transitar, deja tú ser migrante o no ser migrante, pero transitar hoy día en México pues es inseguro para cualquiera, y eso creo que pone, y no se está retratando de esa manera digamos correcta y constantemente, pone en un digamos doble rastero de vulnerabilidad a los migrantes, porque al final tienen nuestra digamos vulnerabilidad para transitar, y al mismo tiempo son migrantes, es decir, no tienen papeles. Entonces la nomenclatura impunidad, la nomenclatura corrupción y la falta de Estado de Derecho, todos estos elementos, creo que resulta evidente que pone a los migrantes en un nivel mucho más vulnerable que cualquier migrante o desplazado mexicano. Para ello me gusta darle la bienvenida al periodista Gustavo López. Él trabaja en Chiapas y estoy seguro que nos puede aportar a este análisis. Gustavo, muchas gracias por recibir la llamada de Sigma Periodistas. Gustavo.
Mándeme.
Ah, es que no te escuchaba. Muchas gracias por recibir la llamada.
¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes, Darío, Ricardo. Qué gusto saludarlos desde la frontera sur.
Pues, importante recoger las voces de la frontera sur. Creo que este programa de Sigma Periodistas lo estamos tratando de dedicarle un momento al análisis sobre la cobertura de la migración, del fenómeno de la migración en nuestros medios de comunicación. Y bueno, ¿qué más placer, gusto, hablar con un periodista que se dedica continuamente a este tipo de cobertura? Para abrir boca, Gustavo, ¿por qué no nos dices un poco lo que tú te enfrentas a la hora de cubrir, la migración de sur a norte en nuestro país?
Bueno, en la cuestión de la cobertura, en muchas ocasiones nos enteramos por las mismas policías, o tenemos fuentes que nos informan qué está pasando, pero solo cuando son asegurados. Pero en muchas ocasiones son asegurados en el centro, en el norte del estado.
Asegurados, nada más para los radioescuchas, quiere decir que son detenidos, ¿no?
Son detenidos, es un término que ahora le han puesto.
Sí, se oye,
es legal. Sí,
sí,
pero en muchas ocasiones también nos ha tocado ver a la gente que va en las vías del tren o por caminos de extravío buscando llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, pero también hay muchos, todos van en busca del sueño, el famoso sueño americano, pero entre ellos van menores, van mujeres embarazadas. Cuando son asegurados, son llevados a la estación migratoria siglo XXI aquí en Tapachula, que se supone, se dice, es la más grande, una de las más grandes en el país, y aquí llega de todos los estados donde son asegurados. Pero el problema aquí es que una vez entrando, pues ya no tenemos acceso a medios de comunicación. La cobertura llega hasta donde la policía los detiene, los lleva a la comandancia de la policía federal, que en este caso son los que han asegurado, detenido o interrumpido el viaje, y por supuesto también son los que detienen a los polleros, a los coyotes, a la gente que los lleva, pues. ¿No? Entonces, pues es ahí la participación nuestra, dar a conocer que fueron asegurados, pero en muchas ocasiones también nos ha hecho falta, ¿no? Porque la gente va hacia el norte Hay muchas historias contadas, muchas historias, muchos menores incluso que van a los Estados Unidos porque sus padres están allá desde que ellos nacieron o la madre se fue después. Es decir, hay muchas historias, no solamente en tema policíaco que fueron detenidos, sino detrás de todo ello hay todo un fenómeno. Exacto. Desde la misma violación a sus derechos humanos, porque hemos tenido, por supuesto, el conocimiento a través de muchas organizaciones de protección de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales. Hace unos días, en inicio de mayo, precisamente hubo un amotinamiento en la estación migratoria, en donde pues poco se supo, más que todo extraoficial, ¿no?
Claro, ahora Gustavo, ahí me gustaría interrumpirte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Oye, Ricardo, mucho gusto saludarte.
Igualmente. Oye, mira, aquí en este punto creo que es bastante interesante. Entonces, tú dirías que la cobertura de los temas de migración entonces está limitado también a este ángulo más de corte policiaco, es decir, nada más acerca del de la acción policial, ¿no? Por lo menos hasta ahí se queda, ¿no? ¿Qué pasa después? Es prácticamente imposible acceder a esas historias de la gente que ya finalmente está asegurada y cómo regresa. Digamos, ¿tú has tenido oportunidad o conoces a alguien que haya tenido oportunidad de tener acceso a estas instalaciones para poder contar las historias de las personas aseguradas?
Bueno, las historias que se cuentan o las historias que podemos en muchas ocasiones escuchar son las únicamente mientras están en la estación migratoria, en la Policía Federal, esperando ser llevados a la estación migratoria y nada más. Y en ese momento mucha gente cuenta de que pues ha habido algunos que van 2-3 veces ya han sido deportados incluso desde el norte del país. Incluso ya muchos habían pasado al otro lado y no pierden la esperanza de cruzar Estados Unidos, ¿no? Y las historias en muchas ocasiones se quedan truncadas ahí precisamente por la falta de información por parte de migración. Hay mucho hermetismo. Principalmente te contaba lo del amotinamiento. Todos los datos fueron extraoficiales. A raíz de eso son llevados al Centro de Reinserción Social, a un penal que está aquí en Tapachula, el número 3, 11 migrantes. De los 11, nosotros hemos tenido conocimiento por gente de derechos humanos. En este caso, el que ha estado trabajando mucho ese tema es el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en donde ellos han estado pues dando a conocer, porque han tenido acceso al interior del penal. Nosotros hemos estado intentando entrar, aunque sea no con cámaras, pero sí por lo menos conocer, incluso la parte oficial, no la parte de la dirección del penal, pero no se ha tenido el acceso.
Gustavo, una pregunta. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre la cobertura que se da a este problema desde los medios de circulación nacional. ¿Cómo lo valoras tú? Porque supongo que también el trabajo que ustedes hacen ahí a nivel cancha, pues ha de ser diferente a lo que nosotros vemos en los medios de circulación nacional. ¿Tú cómo valoras esta cobertura que se hace desde estos medios?
Pues como comentábamos al inicio, no creo que se le da el corte policíaco. Nada más fueron detenidos, fueron asegurados, fueron repatriados, tantos números. Nos reducimos a números, son 200 o 300 y ya fueron repatriados, son tantos de nacionalidad hondureña, guatemalteca, etcétera, que son los principales migrantes que pasan por esta región. Digo, hay muchísimos más, chinos, coreanos, brasileños, todos pasan por Chiapas, pero más son de Centroamérica, Guatemala, que tenemos aquí como vecinos, ¿no? Son los principales.
Y los mismos medios digamos medios locales, en su cobertura de este problema, ¿crees que cada vez ha habido mayor y mejor cobertura de los medios de comunicación, digamos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, para arriba, o crees que también está un tanto ausente notas bien elaboradas, con contexto, que cuenten las historias y no solo el parte policiaco de la detención?
Creo que nos hemos conformado con esa parte. Uh-huh. Creo que nos hemos conformado con tener de primera mano o contarla ser el primero en contarlo, de cuántos fueron, de dónde fueron, y creo que nos hemos quedado en ese contexto también. Uh-huh. Ha hecho mucha falta el contextualizarlo en materia económica, en materia cultural. Por ejemplo, en Tapachula es una ciudad bastante multicultural, porque muchos de los extranjeros que han intentado llegar a los Estados Unidos han encontrado aquí una forma de vida, un estilo de vida, y son comerciantes y son
sí, la inserción en la comunidad local, ¿no? Que al final los acoge y se vuelve parte. ¿Te viene a la mente algún caso, digamos, nada más así para ejemplificar esto que decimos de la inserción positiva de migrantes en nuestra sociedad?
En el caso de una panadera hondureña que trabaja en el mercado, en uno de los mercados aquí en Tapachula.
Claro.
Ella dice, bueno, yo encontré aquí un hogar. Yo encontré aquí una familia, ella tiene un esposo, sus hijos, uh-huh. y hoy estudian acá. Uh-huh. Es decir, también han encontrado oportunidades. En muchas ocasiones nos ha hecho falta tal vez esa, dar a conocer que no solamente la migración es Estados Unidos,
claro. Sino
también se han quedado en esta región. Me imagino que en muchos estados también pasa lo mismo, ¿no?
Claro, claro.
Pero más en esta región.
Oye, Gustavo, y bueno, con respecto también, bueno, está la parte del hermetismo oficial y de las autoridades, y qué hay del otro lado, ¿no? También, todo el tema de migraciones también entra dentro de la esfera de intereses de los grupos de crimen organizado. ¿Qué tan complicado es también? Y sobre todo, te lo pregunto porque, bueno, de pronto nos llegamos a enterar de casos, sobre todo, por ejemplo, de agresiones en contra de activistas o defensores de derechos humanos que trabajan en la protección de migrantes, ¿no? Entonces creo que esos dos temas, de alguna manera, ¿cuál ha sido tu experiencia en torno a ello, ¿no?
Igual, bastante complicado. Creo que tratar estos temas son muy muy complejos, sobre todo en Chiapas. Se supone que las autoridades del Estado han estado propugnando a nivel internacional la protección de los derechos humanos de los migrantes. Incluso hay una ley antitrata y es uno de los temas que se está dando mucho mucho de qué hablar, porque se han desmantelado bandas de tratantes de personas, principalmente de centro y sudamericanas, menores incluso, y pues sí ha habido una situación bastante complicada en el tema de en el manejo de estos temas, porque hemos tenido, por ejemplo, una menor que es hondureña, que pudieron rescatar las autoridades, estaba pues amenazada, y ella cuenta la historia, ¿no? Estaba amenazada por grupos, incluso grupos pertenecientes al crimen organizado. Es decir, la misma autoridad reconoce que hoy el tema de inmigración y el tema de trata está siendo más fructífero que cualquier otro ilícito, es decir, que el mismo narcotráfico, que el tráfico de armas, que cualquier otro tipo de ilícito.
Oye, Gustavo, ¿y qué opinas cuando sale el flamante comisionado de migración a decir que por enésima vez que sí, que ahora van a hacer una purga, que ahora sí van a limpiar las autoridades? ¿Qué opinión te merece ese tipo de pues, declaraciones un tanto pues ya recurrentes?
Conocidas, ¿no? Se nos hace una historia ya contada, se nos hace un cuento que ya nos lo contaron. Y digo, no cuento por infantilismo, sino una historia ya contada, pues.
Sí.
Se nos hace como muy buena voluntad, pero muy poca actividad. Es decir, dos, tres, ya caen tres elementos de migración. Sí, pero no son esos, no son solo ellos. Sí, pero ¿con quién más están involucrados? Sí, pero ¿a qué intereses representan, ¿no? O sea, hay muchas cosas y muchos de qué investigar. Hace unos días también estuvo el secretario de Gobernación aquí y dijo lo mismo. Uh-huh. Vamos a aplicar todo el peso de la ley. Uh-huh. Y ahí están los atropellos a los derechos humanos. Siguen quejándose los migrantes con los protectores de derechos humanos, principalmente, que son los que han estado viendo este tipo de temas.
Uh-huh. Una regresando un poco a la cobertura, si me lo permites, Gustavo, y muchas gracias por estar aquí en Sigma Periodistas una vez más. Una un tema que nos preocupa desde hace varios años en la cobertura de la migración es también el uso del lenguaje discriminatorio hacia los migrantes. También creo que en este momento, a reserva de lo que tú opines, he notado que se ha ido mejorando la cobertura en términos del respeto a los derechos humanos, es decir, no un discurso xenófobo, no un discurso discriminatorio en la cobertura, porque sí recuerdo haber escuchado o visto titulares francamente xenófobos, ¿no? Por llamarles claramente. No sé tú cuál sea tu opinión sobre ese trabajo periodístico que se está haciendo.
A raíz de que promulgan nuevas leyes en Chiapas, por ejemplo, yo sí menciono esto porque le dan otro tinte, le dan otro trato, le dan otra versión, ¿no? Que al fin y al cabo van desde el aseguramiento, ya no se dice detuvieron, hoy le llaman asegurar, pero al fin y al cabo son lo mismo. Ahora, lo que sí es también hay que resaltar es de que la gente también le está dando mucho respeto, se le está dando mucha libertad a los migrantes. Por ejemplo, los vemos a diario y muchas personas que han vivido en Tapachula, que conocen Chiapas, saben de lo que estoy hablando y les voy a explicar. Mucha gente pasa pidiendo un peso, mucha gente pasa pidiendo una tortilla y la gente participa y la gente le da y la gente le ofrece. Antes, hace unos 10 años aproximadamente, era migrantes y era relacionado con maras, porque también tuvimos lamentablemente ese fenómeno y ese problema social que se estaba generando en Chiapas, en la frontera, principalmente de este lado.
Sí.
Y ya nadie quería abrir la puerta de su casa, nadie quería salir porque lo iban a asaltar. Hoy está cambiando esa situación y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Que la gente está participando en proteger, en respetar los derechos y al fin y al cabo somos seres humanos.
Claro. A mí me queda nada más una última pregunta, Gustavo, si me lo permites. Estábamos hablando con Gustavo López, periodista chapaneco. ¿Cómo crees, es decir, de manera propositiva, una vez que nos has hecho un muy completo análisis del contexto de cómo se hace la cobertura ahí, los obstáculos, ¿cómo crees que podríamos, en términos generales, los medios de comunicación, darle voz a una población sin voz, que al final sabemos que está ahí, sabemos que está en nuestro país, pero digamos son los sin voz? ¿Qué crees, qué sugerirías que podemos hacer para revertir este problema y darles algún tipo de voz?
Creo que hace falta más confianza de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, porque en muchas ocasiones las historias que hemos conocido es que venden incluso todo con la esperanza de llegar allá y luego recuperarse. Creo que tenemos que conocer más a fondo este problema, estar más de cerca con ellos, saber qué es lo que sienten, tal vez, lo que piensan, y eso nos va a permitir poder interpretarnos para que la gente conozca cuál realmente es el problema, qué los mueve realmente a estas personas, porque también chiapanecos sabemos mucho en los Estados Unidos. Y eso sí, también conocemos nuestras historias y también sabemos que dejamos todo, dejamos familia, dejamos incluso lo poco, lo mucho, propiedad de muchos campesinos y se van a los Estados Unidos.
Claro.
Esa misma situación, solo con un gran problema, ¿no? Que ellos tienen que atravesar muchas más fronteras.
Sí. Claro, Gustavo. Y una pregunta más, bueno, regresando a esta idea de que, bueno, el asunto de las migraciones finalmente es un tema binacional. ¿Tú cómo ves desde Tapachula la cobertura que se le hace al tema de las migraciones, por ejemplo, desde otros países, específicamente, por ejemplo, Guatemala? ¿Qué tanta presencia hay de medios de comunicación de esos países en zonas como Tapachula, en el sentido sobre todo porque, bueno, pues nos hemos enterado de varios casos de amenazas, incluso hasta el cuerpo diplomático por ahí trascendió una amenaza a una persona del cuerpo diplomático de Honduras que vive ahí en Tapachula. Entonces te pregunto también qué tanta colaboración hay desde ese lado, digamos, para que también fluya la información hacia el sur, ¿no?
Sí, por supuesto, ha estado muy hermético, por ejemplo, el caso de la cónsul, es una cónsul de Honduras, que ella, según dice, he denunciado muchas irregularidades, he denunciado, dice ella, casos de trata de personas, y pues sí ha sido muy delicado, ha sido incluso muy censurado el tema, solo ha circulado en pocos medios, y por supuesto ellos han estado monitoreando más las páginas de internet donde se han podido colar este tipo de información. El caso específico es la cónsul de Honduras.
Yo también ahí quiero, me gustaría hacerte una hipótesis acerca de la cobertura, y creo que también tiene que ver con que los medios de comunicación se acerquen a la sociedad. Me parece que parte de lo que sufrimos como sociedad es que los medios de comunicación están demasiado cerca a poderes políticos, poderes económicos, y eso hace que al final no reflejen, o digamos, los intereses de la sociedad. No sé si crees que ese es también un fenómeno, una realidad de los medios locales, que por las rutas de los migrantes.
Creo que eso es parte también, y por eso te decía, ¿no? Parte de esa confianza que no tenemos o que deberíamos tener más fehaciente es precisamente por la... un tanto más inclinado, ¿no? Nos conformamos con lo que diga la parte oficial. Uh-huh. O siempre se publica lo que dice la parte oficial. Uh-huh. Y eso también ha permitido que no se tenga mucha confianza en los medios, que no se tenga todos los elementos para poder ser lo más imparcial, lo más veraz, o lo más acercado a la verdad, o a la realidad, o a la parte de la realidad de lo que es la migración en esta región, que por aquí pasan muchísimos.
Claro.
De personas.
Perfecto. Pues Gustavo López, periodista chapaneco, muchísimas gracias por estos minutos, que fueron varios para Sigma Periodistas, pero sin duda me parecía importante recoger el punto de vista de un periodista que está viviendo día a día los obstáculos para hacer la cobertura sobre el problema de la migración en nuestro país. Gustavo López, muchísimas gracias por estos minutos a Sigma Periodistas, y dejamos la comunicación abierta contigo.
Muchas gracias a ustedes por permitir precisamente la participación, que nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esta región de Chiapas, y por supuesto del sur de México, que estamos aquí a 15 minutos de Guatemala, donde pasa de todo, y a veces también no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí estamos en contacto y a la orden. Muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, los micrófonos están abiertos para ti, cualquier cosa que quieras comentarnos. Estamos en contacto, Gustavo, muchas gracias.
Gracias, Darío. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gustavo, un abrazo, hasta luego.
Pues creo que retrata unos puntos importantes, Gustavo, a la hora de describirnos la cobertura de la migración que se hace a nivel local. Creo que fue un tanto tibio con la cobertura a nivel nacional. Habrá que indagar más.
Habrá que preguntar.
¿Qué sucede por ahí? Pero por lo menos dijo que me parece que el tema de acceso a la información de cuál es el fenómeno, bueno, los problemas, porque al final dice, pues se cierran las autoridades, los aseguran, los meten al Cerezo, los meten a la estación migratoria, y ya no se saben las historias, ¿no?
No, claro, y aparte creo que ahí es un punto interesante, me gustó como lo definía, ¿no?, como esta perspectiva policíaca, porque uh-huh. si nos damos cuenta, el tipo de gráficas que acompañan o fotografías que acompañan ese tipo de notas de migración, pues son muy parecidas a las de la cobertura del crimen, ¿no? Uh-huh. Son personas contra la pared, con cara, pues, personas
asustadas. Inclusive esposados, muchos de ellos.
Exactamente, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente. Entonces creo que ahí hay un punto clave que habrá que analizar, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues, Ricardo, vamos a un corte. Regresamos con otros temas que también tienen que ver con la cobertura de la migración, pero también las agresiones a la prensa. Estamos en Sigma Periodistas. Regresamos.
Twitter. Las personas se aprovechan de la juventud. Esto es lo que estamos escuchando en Uber. 90.9. Esto es lo que estamos escuchando en Ibero 90.9. Holy Cook. It's been so long since I've been home. Body Beat. to the people. Pumped up kick. Gang, gang, gang. Loma Slayer. Para escuchar en Ibero 90.9.
Studio. Listo para que sientes que anuncian el comienzo del fin de semana. Los viernes a las 20 horas. Con Regina Pozo.
Pregúntenme bien importante.
Continuación.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sigma Periodistas. Recuerden comunicarse con nosotros a través de el Twitter, @SigmaPeriodistas. Sus comentarios hasta ahora han sido muy amables, la mayoría de ellos, y los otros que no son, pues también los tomamos en cuenta. Sus críticas siempre son muy bienvenidos. Recuerden también, tenemos un correo electrónico, sigmaperiodistas@gmail.com, o el Facebook también, aunque nadie use el Facebook, pero bueno, trabajen en el Facebook, estamos en Facebook, ahí también Sigma Periodistas, o al teléfono en cabina 529-2599. Vamos a ahora, después del corte, a dar un cambio sobre el tema que veníamos trabajando, que era la cobertura de la migración en los medios nacionales, tanto locales como en circulación nacional, para darle pie a una conversación que tenemos muchas ganas desde hace mucho tiempo de tener con el periodista Jorge Cepeda Patterson. Él es el director general de un nuevo portal de información que se llama Sin Embargo, y bueno, nos da muchísimo gusto recibirte, Jorge, aquí en Sigma Periodistas. Buenas tardes, Jorge.
Creo que no está.
Bueno.
Ah, ¿estás ahí?
Acá estoy.
Perdón. Buenos días. Aquí se nos fue la olla. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en Sigma Periodista. Te lo agradezco muchísimo.
Un placer estar contigo, Darío, y tu auditorio.
Pues muchas gracias. Mira, veníamos, bueno, como sabes, aquí en Sigma intentamos trabajar temas sobre libertad de expresión, sobre cobertura, y creo que era muy relevante tenerte aquí en los micrófonos de Sigma Periodistas para trabajar y recoger tu punto de vista sobre diferentes puntos, pero quiero empezar primero con que nos cuentes, con que nos describas cuál es la intención del portal informativo Sin Embargo, cuáles son las expectativas que tú y tu equipo tienen en relación con el lanzamiento de esta página.
Bueno, la idea de sinembargo.mx o .com.mx es la de incursionar en las nuevas plataformas digitales, en las redes sociales, con fórmulas de periodismo que se afiaten, digamos, en los códigos tradicionales de la verificación, del contrastamiento, de la pluralidad de voces, de la investigación, etcétera, pero traído a las redes sociales, ¿no? La intención, Darío, es un poco como hacer una mezcla de lo mejor de los dos mundos.
Uh-huh.
La agilidad, la espontaneidad, la rapidez que tienen las redes sociales, de un mundo fascinante, pero también caótico.
Sí.
E introducir a este mundo algo, digamos, del rigor, del profesionalismo, de los códigos periodísticos, ¿no? La idea es explorar, digamos, estas nuevas plataformas, pero con los oficios de los periodistas.
Uh-huh.
Y me acompañan, bueno, un grupo grande y muy prestigiado de colegas, entre los cuales están Ricardo Rocha, Denise Dresser, Javier Solórzano, Lidia Cacho, San Juana Martínez, Alberto Ruiz Sánchez, Salvador Camarena, Alejandro Páez, entre otros muchos, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues básicamente poder convertirnos en un interlocutor de la conversación pública con elementos de juicio, de análisis, de reporterismo documentado y sólido, ¿no?
Uh-huh.
Estar, pues, en estos procesos de formación de opinión pública, sobre todo con las nuevas generaciones,
pero a partir, digamos, de una propuesta sólida y rigurosa.
Una pregunta, Jorge, mencionabas todo esto del caos en la red en términos de información, ¿no? Que fluye como un caudal. Y creo que apuntas acertadamente, desde mi punto de vista, a tratar de a ese caudal hacer un pequeño oasis donde se trate con el rigor periodístico. Pero al final también me gustaría tu punto de vista sobre, bueno, cómo se va a hacer, digamos, este periodismo en sin embargo, a la velocidad, ¿no?, de la red. Es decir, ustedes tienen un cuerpo de reporteros, van a ir subiendo notas. Es decir, el día a día nosotros, ¿cómo podremos ir obteniendo esa información que ustedes van a ir procesando?
Bueno, nuestra idea es muy novedosa, por lo menos en México. La idea es hacer una revista digital.
Ajá.
Es decir, no es un portal de noticias, que ya hay muchos, en verdad, y difícil de competir con los recursos, sobre todo que tienen los grandes periódicos, todos ellos con su portal informativo. Nuestra idea más bien es concentrarnos en algunos temas y ofrecer valor agregado, análisis y profundidad sobre esos temas. Es decir, como revista, como si fuera el Newsweek o El Proceso, nosotros tenemos reporteros que van a presentar 3 o 4 reportajes a la semana.
Okay.
Pero no en publicado todo en un mismo día de la semana, sino a lo largo de ella, ¿no?
Uh-huh.
Por un lado. Por otro lado, igual, 12, 14 analistas, 2 o 3 o 4 de los cuales cada día distintos van a presentar sus análisis.
Uh-huh.
Y luego, nuestra idea, Darío, es concentrarnos en unos 2 o 3 temas por día nada más, es decir, de la información que surgió durante el día, concentrarnos en 2 o 3 y darle profundidad,
uh-huh,
¿no? Es decir, no vamos a estar con todas las noticias, simplemente concentrarnos en los temas fundamentales de la discusión del día y sobre ellos aportar pues nuestra experiencia, oficio, y darle valor agregado, ¿no?
Jorge, estoy hablando con el periodista Jorge Cepeda Patterson, director general de sinembargo.com.mx. Más adelante en el programa vamos a tocar el tema de la violencia contra la prensa. Sabes que siempre es un tema que queremos, siempre queremos subrayar lo que está viviendo la prensa en este país, y creo y aprovecho además tu presencia aquí para recoger tu punto de vista sobre las razones, si tú ves o alcanzas a ver alguna en relación con la violencia que está sufriendo la prensa. No sé si estés al tanto, pero en los últimos 2 semanas hemos tenido más de 12 casos que estamos tratando de confirmar, pero evidentemente se ha subido la escalada de violencia contra la prensa. Del día de hoy, al parecer en la mañana, fue asesinado un nuevo periodista en Sonora, pero yo sé que tú desde hace muchos años estás preocupado y ocupado de este tema, y sí me gustaría que compartieras con nuestro auditorio pues una reflexión sobre lo que las razones por las que estamos por las que la prensa está viviendo esta violencia, ¿no?
Bueno, son varios los motivos. Desde luego, el más visible tiene que ver con el crimen organizado, la manera en que los cárteles han penetrado en regiones completas de nuestro país y la forma en que primero les atacan a la prensa y en general a los periodistas por coberturas que les resultan incómodas.
Uh-huh.
Eso, digamos, fueron los primeros años. Ya más reciente, lo que hemos estado padeciendo es incluso ataques a los medios para obligarlos a difundir sus posiciones con respecto a distintos aspectos.
Claro.
Entre una cosa y otra, particularmente en regiones del norte del país, en la costa del Pacífico, en el Golfo, tenemos una gran cantidad de agresiones de toda índole. Algunas que efectivamente llegan a la desaparición o asesinato de periodistas, y muchas, algunas que ni siquiera llegan a trascender al público, amenazas directas, agresiones contra los medios, ya no solo contra periodistas individuales, sino agresiones a las instalaciones. Eso tenemos casi por semana, algún tipo de amago físico, ametrallamiento, etcétera, por fortuna en las madrugadas normalmente, pero para obligar a los medios a difundir las piezas que les interesan.
Uh-huh.
Ese es todo un sector, digamos, de origen de las agresiones. Del otro, no se nos escapa que la mayor parte de las agresiones y amenazas siguen procediendo de autoridades, sobre todo locales,
uh-huh,
en amplias regiones del país. Aquí ya se sumaría muy señaladamente el sureste mexicano también.
Uh-huh.
Es decir, caciques locales, presidentes municipales, y sobre todo autoridades vinculadas a los cuerpos de seguridad que agreden, amenazan por coberturas que les resultan incómodas también, que dan cuenta de la corrupción o de la ineptitud de las autoridades.
Okay.
Incluso más de uno de nosotros sospechamos que algunas agresiones, incluso graves, desapariciones quizá, que se atribuyen al crimen organizado, muy probablemente tienen una procedencia más bien política, de autoridades locales, caciques e incluso más alto, gobernadores, que en un momento dado, bajo la coartada de las amenazas de los cárteles a los periodistas, han aprovechado pues para deshacerse o para censurar o para intimidar a los productores de información, ¿no?
Uh-huh. A mí me llama la atención también, no sé si compartas, que sí lo haces, pero tal vez el punto de lo que está viviendo también la prensa local a diferencia con la prensa de circulación nacional, digamos, con los grandes medios de comunicación, y cómo también muchos de estos medios grandes de circulación nacional voltean a ver poco lo que está sucediendo a nivel local. ¿No crees que también este es uno de los puntos que hacen también que sean más vulnerables los medios locales?
Sin duda, la fragilidad de la prensa local, la radio, incluso la televisión regional, es mucho más alta que la nacional. Entre otras cosas porque el estado de la cuestión en esta en muchas regiones es francamente deplorable, casi regiones perdidas para efectos del control, ¿no?
Sí.
Y esto, bueno, se convierte en una temporada de caza para todo el que quiera golpear la prensa.
Uh-huh.
Ahora, yo pensaría que la prensa nacional, después de un largo, largo silencio y poca sensibilidad a estos temas, yo diría que de un par de años para acá tiene una creciente participación, en parte por las razones más obvias, y es que les ha llegado a sus aparejos también.
Claro, claro. El caso de Televisa Milenio, ¿no? Uno de los... Bueno,
no, Milenio, y además a mí me consta, cuando estaba en la dirección del Universal, que nuestros corresponsales son agredidos todo el tiempo, y no solo es una cuestión que le haya pasado al Universal, prácticamente a todos los medios nacionales registramos amenazas, intimidaciones contra corresponsales que envían notas críticas sobre el medio local, sobre las regiones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, periódicos asociados, efectivamente, oficinas que los medios nacionales tienen en el interior, le ha sucedido a Televisa, a varias cadenas de radio, desde luego a Milenio, de manera muy sonada. Ya pues, todos estos grandes corporativos de la comunicación nacional ya han sufrido en carne propia las agresiones a la prensa, y eso de alguna manera ha obligado, y por fortuna, a que se voltee la mirada con mucho mayor intensidad y frecuencia a todos estos casos, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando con el periodista Jorge Cepeda Patterson, director general de sinembargo.com.mx. Jorge, te agradezco muchísimo estos minutos para Sigma Periodistas. Por favor, recibe una calurosa felicitación por la nueva revista digital. Ojalá estemos muy en contacto, Sin Embargo, Sigma Periodistas, pues, estoy seguro que podemos compartir espacios, notas y evidentemente en aras de fortalecer el derecho a la información de la sociedad. Te lo agradezco muchísimo y estamos en comunicación.
Gracias, Darío. Pues les exhorto sí a que se den una asomada, se van a sorprender. Traemos algunos elementos novedosos, animaciones, sátira política.
Sí, este era uno de los puntos que antes de despedirme, perdón, pero ahorita lo recuerdo. Creo que vale la pena, inclusive para los jóvenes, como sabes, estamos en Ibero 90.9, y creo que vale mucho la pena todas esas animaciones de despierta a tu diputado, ¿no? A mí me encantó, me parece un ejercicio buenísimo, pero también atractivo en términos digitales, en términos de novedad en un medio pues de absoluta seriedad periodística, ¿no?
Sí, un reportaje gráfico que traemos sobre los suspirantes o sobre los amos de México, los multimillonarios de este país, en fin, encontrarán muchas cosas que es ya una narrativa digital de periodismo en nuevas plataformas.
Pues enhorabuena, muchísimas gracias por estos minutos y lo mejor para Sin Embargo, estaremos atentos a las notas que traigan y ya los estaremos molestando en un futuro.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Este fue Jorge Cepeda Patterson, periodista y director general de sinembargo.com.mx. Bueno, pues el último punto que estábamos tocando con Jorge, Ricardo, creo que vale la pena hacer un alto en el camino y compartir con el auditorio que en las últimas dos semanas se ha atizado la violencia contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Algo que en el año venía relativamente más tranquilo, por llamarle de alguna manera, aunque no estamos satisfechos con que haya pocas, ¿no? Sino que no queremos que haya ninguna amenaza contra medios de comunicación, pero sí el contexto se empieza a tornar mucho más violento contra la prensa. Tal vez tú tengas alguna interpretación de por qué ahora esta violencia, pero ¿por qué no nos dices lo que Artículo 19 y CENCOS han sacado en los últimos días en relación con alertas, con información en torno a las agresiones a la libertad de expresión en México?
Sí, mira, bueno, pues lamentablemente, ya me ha señalado, este año comenzó con, hasta cierto punto, con un número escaso de agresiones. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante y que realmente será digno de un análisis mucho más profundo, que es el hecho de que coincide este mes, con el mismo mes, pero del 2010, como los meses más violentos en lo que va del año, ¿no? El año pasado, durante 2010, durante junio, julio y agosto, se concentraron prácticamente el 80% de las agresiones que tuvieron lugar en el año, ¿no? Esto, bueno, habrá que analizarlo con mayor detenimiento para ver cuál es el origen específico, porque ahorita vamos a revisar, si tenemos tiempo, algunos casos emblemáticos que se han dado esta semana y empezamos a ver cómo, de alguna manera, el patrón de violencia en contra de la prensa se está consolidando, pero a la vez está teniendo nuevas vertientes que habrá que analizar con mucho mayor detenimiento, ¿no? Mira, por ejemplo, me gustaría comenzar mencionando lo que pasó la semana pasada a las afueras del periódico Noticias Voz Imagen de Oaxaca. Un grupo de manifestantes se apersonaron a las afueras del periódico, realizaron una serie de pintas tratando de proviendo amenazas para que cambiaran el tipo de cobertura que estaban realizando. Estas personas se identificaron como miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí lo interesante con la información que pudimos obtener es que, bueno, primero que nada es que estas personas venían perfectamente organizadas, fue lo que nos preocupó bastante. Estaban operando con radios, por ejemplo, para poder avisar en qué momento llegaba la policía. Cuando varios reporteros intentaron documentar la agresión de la que estaban siendo objeto, fueron golpeados, inclusive rompieron una cámara, ¿no? Uh-huh. Y antes de irse, lo que dijeron era que si no cambiaba el tipo de cobertura que estaban dando, suponemos que al tema del movimiento social en aquel estado, pues iban a volver, ¿no? Uh-huh. El periódico inclusive dio nombres de los posibles líderes de esta agresión. Sin embargo, hasta el momento pues no ha pasado nada, ¿no? Uh-huh. Aquí hay que mencionar que en 2006, en pleno conflicto social con la APO, con la formación de la APO, precisamente Oaxaca fue el estado que registró el mayor número de agresiones provenientes de agentes privados, específicamente miembros de movimientos sociales o partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Y esto de alguna manera en los años subsecuentes fue cambiando, fue de alguna manera acomodándose, digámoslo así, ¿no? Porque esto, bueno, a lo mejor ya no había tanta actividad política en las calles, también, digamos, la fuerte polarización también amainó. Sin embargo, bueno, pues empezamos a ver este tipo de casos nuevamente a pesar del cambio de gobierno. Y bueno, y lo que más nos preocupa es que a pesar de que hay suficiente información como para por lo menos avanzar en las investigaciones, pues esto es una reunión mayor fruto, no hay ni osa,
cosa que no es novedad en términos de analizar las agresiones a la prensa. Cuando se dice, se tiene nombre, se tiene, digamos, una información mucho más precisa, y las autoridades hacen caso omiso a estos llamados. Y creo que aquí lo que también tocaba Jorge Cepeda es que muchas de las agresiones, de acuerdo también a lo que dicen el informe del artículo 19 y CENCOS del 2010, me parece que hay que reconocer que la ausencia de un Estado de Derecho propicia que cualquier actor privado, es decir, no tiene que ser una autoridad, pueda ejercer violencia contra la prensa y que eso no repercuta en una investigación en aras de que haya una señal de decir no se puede tocar a la prensa, ¿no? Porque es salvaguardando el derecho a la información. Me parece que el caso de Oaxaca es importante resumirlo como lo has hecho por estas peculiaridades de esa agresión. ¿Qué más nos tienes?
Bueno, mira, también tenemos el caso de acoso por parte de fuerzas de la seguridad pública en contra del personal del periódico El Norte de Ciudad Juárez. El sábado pasado, el reportero y editor Antonio Flores Schroeder, que bueno, funge como editor en este periódico, fue detenido en un retén de la Policía Federal en las inmediaciones del periódico y a la tarde. Él había estado cubriendo precisamente la caravana por la paz que llegó a aquella ciudad. Lo que nos refiere es que bajo el argumento de que había comprado unas medicinas en una tienda cercana, eso fue suficiente para considerarlo una actitud sospechosa por parte de la Policía Federal. Lo detuvieron, lo bajaron, lo sometieron a una revisión excesiva, y por si fuera esto poco, bueno, pues se quedaron con su credencial de lector, ¿no? Entonces eso, bueno, pues evidentemente pues pone en riesgo a esta persona. Sin embargo, al rascar un poco más sobre este tipo de casos y a revisar nuestros récords, nos damos cuenta que no es el primer caso de agresión en contra de Flores Schroeder. Precisamente el 17 de abril también había sido fue objeto de persecución también por parte de la Policía Federal. Tuvo que prácticamente huir de donde porque pues no sabían ni quiénes eran, a pesar de que estaban identificados, pero no había hecho nada. Alcanzó a resguardarse otra vez en las oficinas del periódico, cuando, bueno, él se trató de acercar a estas personas para preguntarles qué es lo que ha pasado. Ellos dijeron que pues era todo parte de la rutina. Y esto ya es aquí en donde realmente nuestras preocupaciones se fundamentan, porque no son el único caso. También el director de este periódico, Alfredo Quijano, también sufrió un acoso semejante. Él iba a bordo de su automóvil junto con su familia, también fue detenido por la Policía Federal, también fueron sometidos a una revisión excesiva. Él se identificó plenamente, y bueno, después de varios minutos, aproximadamente unos 40 minutos, fue liberado, ¿no? Finalmente. Pero bueno, ese es otro tipo de agresión. Y si esto no fuera suficiente, el 9 de abril también Carlos Huerta Muñoz fue interceptado también también por policías federales, argumentando que su placa estaba afectada y que no podía transitar de esa manera. Entonces, bueno, pues también fue sujeto a una revisión excesiva. Y también tenemos otros dos casos del mismo periódico, el 31 de mayo, solo que estos fueron a manos de la policía municipal. Pero finalmente aquí lo que podemos ver, bueno, pues es un periódico bastante respetado en aquella ciudad, es un periódico con una amplia trayectoria en su actividad periodística, y nos sorprende muchísimo este tipo de acoso que ya pareciera tener algún tipo de sistematicidad, ¿no? Uh-huh. Y si a eso también habrá que señalar que hay dos casos que nosotros no los incluimos el año pasado, que fueron el asesinato de dos repartidores, también de ese mismo periódico. No los hemos incluido en nuestros registros oficiales, precisamente porque no hemos podido corroborar que hay un vínculo directo entre los hechos y el ejercicio periodístico del medio. Sin embargo, hay que mencionar que cuando estas personas fueron asesinadas, semanas antes habían tenido un altercado con agentes de la Policía Federal también, que se encontraban apostados afuera de las oficinas del mismo periódico, tomando fotos a las personas que entraban y salían.
Yo creo que aquí lo preocupante de este caso de los periodistas del Norte, del periódico El Norte en Ciudad Juárez, es que se empieza a reconocer que tienen, digamos, que la autoridad agresora es la Policía Federal. Y creo que aquí la evidencia que se ha ido recogiendo a lo largo, como tú lo señalas, a lo largo de los meses, es que se necesita trabajar de manera mucho más puntual, y al final la autoridad tiene que salir a explicar estos, claro, estos casos, y evidentemente si hay algún tipo de acoso, algún tipo de intención de menoscabar el trabajo periodístico de los periodistas del Norte, pues tiene que parar inmediatamente, ¿no?
Así es. Mira, yo veo dos elementos. Primero, bueno, la falta de entrenamiento para el trato adecuado con la prensa, para facilitar el trabajo de la prensa. Esto es un elemento clave. Y también, aunado a eso, es una situación concreta que tiene que ver con la falta de disciplina de muchos de estos elementos en el momento, no solo durante el trabajo, sino también fuera del trabajo. También hemos podido conocer algunos casos que aún estamos documentando, pero que precisamente son elementos de la Policía Federal que en su tiempo libre también increpan a la prensa, ¿no? De mutuo propio, ¿no? Entonces, sumados estos dos elementos, realmente ponen una situación bastante complicada.
Creo que como sociedad y como medios de comunicación, lo que no se puede tolerar es que la inseguridad, la vulnerabilidad sea promovida desde las autoridades. Me parece que en ese sentido estamos caminando en un hielo muy, muy delgado, y lo que tenemos que tener claro es que las autoridades están para la protección. Si ya el crimen organizado es evidentemente un perpetrador muy preocupante para el ejercicio libre de la prensa, pues no podemos tener autoridades ejerciendo o abusando de su autoridad, ¿no?
No, totalmente, ya lo decía el analista Ricardo Rafael el día de hoy en su columna, ¿no? ¿Vivimos en un estado de excepción o en un estado excepcional? Me parece que estamos en la segunda opción. No podemos relajar tampoco todo lo que tendrá que ver con el respeto y respeto a los derechos humanos por parte de los elementos policíacos. Me parece que es innegable que hay una situación bastante complicada, bastante compleja, que debe ser atendida, pero esto no debe ir en menoscabo del respeto y respeto a los derechos humanos.
Claro, se nos acaba el tiempo, pero tienes un caso también muy importante en Acapulco, Guerrero, en relación con la desaparición de un periodista recientemente, ¿no?
Así es. El martes 7 de julio, alrededor de las 11:30 de la noche, un grupo de personas desconocidas capturó al jefe de información del periódico local Novedades, Marco Antonio López Ortiz. Él es un periodista bastante respetado por la comunidad, desde entonces no se sabe nada del paradero, aunque ya sabes, en ese tipo de casos todo el mundo sale a expresar su solidaridad, pero no ha habido ninguna acción concreta que lleve a localizar al periodista. También el día de hoy el periódico Universal anunció en su portal que había sido asesinado también otro periodista en Sonora, el reportero Pablo Ruelas Barraza, de 38 años de edad, quien fue atacado por un grupo de personas armadas también. Nosotros estamos tratando de juntar la mayor cantidad de información, pero me parece que esos dos casos, uno a lo de Oaxaca, nos pinta una situación bastante complicada, porque todavía sigue faltando y sigue brillando por su ausencia el famoso mecanismo de protección para periodistas, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Me parece un panorama inaceptable para un país que busca consolidar su democracia. Cada vez como bien lo apuntas, en estos meses la violencia contra la prensa, el contexto preelectoral, la ausencia, pues nos llama a redoblar esfuerzos. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por haber sintonizado Sigma Periodistas. Esto fue Sigma Periodistas, 13 de junio. Mi nombre es Darío Ramírez y estamos hasta la próxima. Muchas gracias.
Mamá gritó. Fue cuando enterraron a papá.
XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 0219, Ciudad de México. Edificio J, segundo piso. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Advertencia. Es posible que el contenido de este programa resulte inadecuado para algunas personas, tal y como lo ha marcado la comunidad de escuchas de Ibero 90.9.